For a limited time at Verizon, you can get our best price ever for a single line. Just $45 per month when you bring your phone, which is less than you spend on too tired to cook takeout every week. Get one line on Unlimited Welcome for $45 per month with AutoPay plus taxes and fees. Visit your local Columbus Verizon store by April 2nd to save. $20 monthly promo credits applied over 36 months with a new line on Unlimited Welcome. In times of congestion, unlimited 5G and 4G LTE may be temporarily slower than other traffic. Domestic data roaming at 2G speeds. Additional terms apply.
Hola, yo soy Diego. Y si te gusta este contenido, te invito al canal Investigadores Criminales, donde también podrás escucharme. El caso de Claire Miller. Hola a todos. Tres veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo. Desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos. Injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podremos seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Claire Miller nació en 2007 en el condado de Lancaster, en Pensilvania, Estados Unidos. Fue criada por sus padres, Mark y Mary Miller, quienes le dieron una vida de privilegios y comodidades. Era una niña saludable, pero su hermana Helen, 5 años mayor que ella, no tuvo tanta suerte. Helen tenía parálisis cerebral, por lo que pasó gran parte de su vida en una silla de ruedas. No podía hablar y necesitaba asistencia frecuente. La familia vivía en una casa ubicada en el municipio de Manheim, una población de unos 38.000 habitantes ubicada en Lancaster. La vivienda formaba parte de un fideicomiso creado a nombre de Helen por sus padres. Helen recibía servicios educativos especiales a través del distrito y formaba parte de un programa de clases virtuales. Le gustaba trabajar en proyectos de arte, incluyendo esculturas y pintura. Claire la amaba muchísimo. Solía leerle y cantarle a Helen, y no soportaba pensar que su hermana no podría llevar una vida normal. También le causaba dolor que otros pudieran menospreciarla. En contraste con su hermana de precaria salud, Claire parecía ser la niña perfecta. A los 14 años asistía al 9.º grado en la secundaria privada Lancaster Country Day, ubicada a solo 2 cuadras de su casa. Durante su edad escolar, Claire había sido una muy buena estudiante. Se ganó un premio por respeto y honestidad y fue presidenta de su clase. Todos los que la conocían la consideraban una chica motivada, apegada a las normas e inteligente. Parecía feliz, alegre y servicial en la escuela. Pero con la adolescencia Claire cambió, según comentó después su propia madre. Dejó de ser una niña feliz y excelente estudiante y se convirtió en una jovencita que luchaba con la ansiedad y que se causaba mutilaciones en las piernas. Cuando cumplió 13 años, le dijo a su papá que quería ser varón. Luego comenzó a experimentar alucinaciones y a escuchar voces que le decían cosas muy oscuras, como que bebiera su propia sangre o se quitara la vida. Claire pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación, publicando videos en TikTok. Allí ganaba popularidad en la red social que ha crecido como la espuma, especialmente entre los más jóvenes. Su usuario era @spiritsandsuchconsulting y contaba con más de 22.000 seguidores. En su cuenta compartía videos cortos e inofensivos. En su mayoría, se la veía haciendo lip sync o sincronización de labios sobre canciones pop tristes o bailando en su cuarto. Otros videos mostraban a su padre, muy jovial, haciendo caras cómicas, tocando la guitarra o reconociendo en broma la cámara de su hija. Ella comúnmente recreaba memes anime populares que su papá aparentemente encontraba un tanto excéntricos. Sin embargo, otros videos suyos eran mucho más siniestros. Uno de ellos mostraba un guante de látex ensangrentado y una jirafa de peluche cubierta de sangre. Y es que no es un dato menor que la chica amaba las películas de terror. Mientras era famosa en TikTok, en la vida real la jovencita de 14 años pasaba sus días entre 550 estudiantes indiferentes en su escuela y tenía una rutina hogareña bastante menos glamorosa que lo que se podía mostrar en redes. A veces sentía que su hermana la eclipsaba. Claire había ayudado a sus padres a cuidar de Helen durante años. El 21 de febrero de 2021, un video de Claire se hizo especialmente viral. En la publicación, y en tono jocoso, decía que su papá tenía que dejar de abrir una conversación si veía un título que decía: "Esto es como el bar gay en Japón". Pese a la queja en tono de broma, ese domingo 21 de febrero transcurrió como un día normal para la familia Miller, hasta que todos se despidieron para ir a sus camas. Poco después de la una de la madrugada del lunes 22 de febrero, mientras sus padres dormían en la casa y caía una tormenta de nieve, Claire entró al cuarto de su hermana mayor, que dormía plácidamente. Llevaba un cuchillo de cocina en la mano. A sangre fría y en solo minutos, asesinó a Helen a puñaladas. Le clavó el cuchillo 7 veces, 2 en el pecho, 2 en la mandíbula y 3 en el cuello. Luego cubrió su rostro con una almohada. Tras haber perpetrado el crimen, a la 1:08 minutos de la madrugada, tomó el teléfono y llamó a la policía. La chica, en un estado de histeria total, confesó a las autoridades que había matado a su hermana. Los efectivos llegaron a la casa 5 minutos después. Claire estaba en plena calle. Aparentemente había tratado de lavar sus manos llenas de sangre en la nieve. Les decía una y otra vez a los agentes que acababa de apuñalar a su hermana. Los policías inicialmente creyeron que la chica estaba traumatizada como resultado de algún accidente familiar, pero no pasaron por alto los rastros de sangre. Su camiseta azul, adornada con la cara de un gato, y los pantalones de pijama a cuadros estaban empapados de sangre. La nieve roja cerca de ella era el indicador de que había intentado limpiarse las manos. Claire les dijo a los oficiales que su hermana muerta estaba en la cama, así que ellos entraron a la residencia. Mark y Mary no tenían idea de lo que había ocurrido hasta que fueron sorprendidos por la presencia de agentes de policía armados dentro de su casa, inspeccionando la sangrienta escena del crimen. Solo entonces se dieron cuenta de que su hija mayor había sido apuñalada hasta la muerte. Helen estaba acostada sobre su espalda con las manos arriba, cerca de su cabeza. Tenía una almohada manchada de sangre, cubriéndole el rostro y un cuchillo grande clavado en el cuello, justo arriba del pecho. El torso y toda la cama estaban llenos de sangre. La policía y el personal de emergencias intentaron salvar la vida de Helen, pero no lo lograron. La chica fue declarada muerta a las 4:13 de la mañana. El crimen conmocionó a toda la comunidad y ganó visibilidad internacional. La fiscal de distrito de Pensilvania, Heather Adams, admitió que se trataba ciertamente de un caso increíblemente trágico e inusual. Los investigadores y miembros de la Unidad de Crímenes Mayores del Condado permanecieron en la casa de los Miller, recolectando evidencia y trabajando para determinar las circunstancias que llevaron a la muerte de Helen. Esa misma madrugada, entrevistaron a un testigo que no fue identificado y que le dijo a la policía que había hablado por teléfono con Claire esa noche y que la chica estaba teniendo pensamientos suicidas y homicidas. Los vecinos de la comunidad estaban impresionados. Lo sucedido era totalmente inesperado en este barrio tranquilo y pacífico. La secundaria de Claire habilitó sesiones de orientación debido a la cantidad de jóvenes impactados con la noticia. Mientras tanto, su cuenta de TikTok explotó con 11.000 nuevos seguidores, una vez que se supo la noticia del asesinato. Como si fuera poco, su última publicación obtuvo millones de visitas antes de que TikTok eliminara su cuenta por completo. La red social decidió dar de baja la cuenta debido al incumplimiento de sus lineamientos al haber promovido o haberse involucrado en actos de violencia. En el terreno judicial, Claire fue acusada como adulta, ya que las leyes de Pensilvania dicen que todos los casos de homicidio deben pasar por los tribunales de adultos. La detuvieron sin derecho a fianza. Originalmente fue recluida en la prisión del condado, convirtiéndose en la primera adolescente en estar internada en esa instalación. Allí estaba sola en una celda de la unidad femenina, sin interacción con prisioneros adultos. Permaneció constantemente bajo observación a través de una cámara y vigilada por un oficial encargado. Luego fue trasladada al correccional estatal ubicado en Muncie, Pensilvania, que cuenta con una unidad juvenil femenina. La decisión fue tomada no solo por cuestiones operativas, dado que una adolescente no debería estar confinada en una cárcel para adultos, sino teniendo en cuenta su bienestar y para evitarle un daño a largo plazo. Los motivos por los que Claire cometió el asesinato no estaban claros, pero en las redes sociales la especulación estaba a la orden del día. Muchos usuarios mencionaban que la jovencita podría tener problemas de salud mental. Frases como, estaba obsesionada con el terror, esta chica tiene serios problemas psicológicos o todas sus publicaciones me asustan, son algunos de los comentarios que crecieron en redes. Inicialmente Claire renunció a una audiencia preliminar, por lo que pasó enseguida a la audiencia donde fue acusada formalmente. Más de un año después del crimen, nuevamente asistió a la corte para participar en una serie de sesiones que tenían como fin determinar cuál sería el tipo de juicio que enfrentaría. Por un lado, podría ir a un juicio por homicidio en un tribunal de adultos, pero por el otro, era posible que le permitieran pasar a un tribunal de menores, que se enfoca más en el tratamiento y la rehabilitación de los acusados. Ahora veremos los detalles desconocidos de la vida de la TikToker, que se revelaron en estas audiencias celebradas a finales de junio de 2022. La tesis de la defensa es que Claire se encontraba en un estado de psicosis durante el crimen y que realmente no quería herir a su hermana, a quien amaba. Su abogado, Robert Bayer, afirmó en el tribunal que lo ocurrido no fue un evento premeditado, como lo demuestra el hecho de que Claire tenía todo preparado para ir a la escuela al día siguiente. Es por ello que solicitó que el caso fuera dirimido en un tribunal de menores, que garantizará la rehabilitación de la chica. Dijo que no hay duda de que Claire está mentalmente enferma, pero está dispuesta a seguir su tratamiento porque quiere mejorar. Luego añadió que incluso los mejores y más brillantes chicos tienen demonios y que todos necesitamos lidiar con ellos. Los padres de Claire y algunos miembros de su escuela declararon en apoyo a la petición de que sea juzgada en un tribunal de menores. Ellos han sostenido que lo que ocurrió fue un episodio aislado que requiere tratamiento médico. Según la defensa, el deseo de perfección de Claire fue lo que, en parte, la condujo al brote psicótico que la llevó a apuñalar fatalmente a su hermana Helen. Esa noche habría experimentado una alucinación, una voz femenina que se burlaba de ella, y tratando de matar a esa visión, apuñaló realmente a su hermana mayor dormida. Los psiquiatras Susan Rushing y Anila Han dijeron en el tribunal que Claire sufría de psicosis, trastorno depresivo mayor y desorden de ansiedad. Todo eso se produjo como consecuencia del estrés causado por la disforia de género, por sufrir de bullying y por el confinamiento a raíz de la pandemia del COVID-19. Disforia de género es el término formal con el que se designa a una profunda sensación de incomodidad y aflicción, que puede ocurrir cuando el sexo biológico de la persona no coincide con su identidad de género. De manera que, según el relato de los psiquiatras, Claire quería vivir y ser reconocida y aceptada como varón, y esa inconformidad le estaba causando problemas mentales. Con respecto a la noche del crimen, Claire les dijo a los psiquiatras que escuchó voces que le ordenaron que cortara su propia garganta. Entonces, habría tomado el cuchillo de la cocina y tratado de cortarse a sí misma el cuello. Luego, de acuerdo con la psiquiatra Rushing, la joven, en su estado de psicosis, comenzó a apuñalar a esa alucinación que le hablaba, hasta que la sangre empezó a brotar de su hermana. La especialista dijo también que su diagnóstico psicótico es relevante porque, siendo una niña todavía, el cerebro de Claire no está completamente desarrollado. Sin embargo, varios oficiales testificaron que, inmediatamente después de la muerte de Helen, Claire lloraba de vez en cuando, pero no estaba paranoica ni frenética y parecía tranquila. Respondió y cooperó con todas las solicitudes que hizo la policía durante la madrugada. Jonathan Martin, un oficial de policía del municipio de Mannheim, testificó que Claire no mostró signos de angustia mientras él la cuidaba en el centro de detención juvenil. El mismo oficial contó que, cuando la chica estaba en un área protegida de la estación de policía, una vez escuchó un ringtone con el tema musical de la película Halloween en el teléfono de la gente. Entonces, ella le reveló que le encantaban los filmes de terror y que ella había sido la Michael Myers de su hermana. Michael Myers es el personaje principal de la serie de películas Halloween, un popular largometraje del género slasher. Este es un subgénero del cine de horror que se caracteriza por la presencia de un psicópata que asesina brutalmente a adolescentes y jóvenes mientras estos se encuentran fuera de la supervisión de un adulto. Michael Myers apareció por primera vez en la película Halloween de 1978 como un niño de 6 años que asesinó a su hermana mayor con un cuchillo de cocina la noche de Halloween. Este personaje de ficción, 15 años más tarde, regresó a su casa para asesinar a su hermana menor. El oficial que vigilaba a Claire también dio otro detalle que reveló la personalidad fría de la joven. Una vez los funcionarios le llevaron comida rápida y ella estalló de alegría. En ese momento les dijo que habría matado a alguien antes si hubiera sabido que le comprarían McDonald's. Un psiquiatra forense llevado al tribunal por la fiscalía también se opuso al diagnóstico de las doctoras sobre la salud mental de Claire. El médico John O'Brien dijo en la corte que no pudo encontrar ninguna coherencia en sus actitudes que le permitiera diagnosticar a Claire. Se quejó de que diferentes personas involucradas en el cuidado de la chica decían cosas contradictorias sobre su comportamiento desde el asesinato. Mientras una de las psiquiatras de la defensa dijo que Claire tenía síntomas severos en abril de 2021, como falta de aire, que hablaba de sus alucinaciones y que estaba molesta, ansiosa y llorando, los médicos de la prisión afirmaron que la jovencita actuaba completamente normal y que no había nada que sugiriera una enfermedad psiquiátrica. Según declaró O'Brien, había una diferencia, como la del día y la noche, entre lo que decían la psiquiatra Rushing y el personal de la prisión. Dijo que era difícil estar seguro de si ella se estaba mostrando como era en realidad o se trataba de una imagen que quería proyectar de sí misma, y se preguntó si Claire estaba mintiendo al hablar de las alucinaciones. Para este psiquiatra, los síntomas que describió Claire son leves y son totalmente comunes en los adolescentes normales. La parte acusadora mostró como parte de sus pruebas una serie de mensajes de texto enviados por Claire a su mejor amiga. En ellos, fantaseaba sobre distintas maneras en las que asesinaría a alguien y decía que tenía la necesidad de matar y pensamientos de causarle daño a sí misma. Uno de los mensajes mostraba a Claire parada frente al espejo, derramando una sola lágrima mientras pronunciaba un monólogo sobre matar a alguien. La adolescente escribió luego una maldición y afirmó que sería una buena actriz. Al principio, Claire habría tenido pensamientos que la impulsaban a lastimar animales, incluyendo su pez llamado Capitán América. En un mensaje, ella le dijo a su amiga que la noche anterior trató de matar a su pez y que en realidad quería hacerlo. Luego afirmó que Capitán América era una víctima, pues ella intentaba matarlo todo el tiempo. Dijo que esa era la gran validación que quería, pero no sabría por cuánto tiempo más podría evitarlo. Luego comenzó a tener fantasías sobre distintas maneras de matar. Una vez, mencionó que le gustaría tener un hotel y torturar a los huéspedes o ahogar a las personas en una piscina. Claire le dijo a su amiga que amaba a sus padres, pero que tenía una relación complicada con ellos, debido a problemas relacionados con su identidad de género. Afirmó que estaba en una paradoja. Por un lado, no tenía miedo de lastimarse a sí misma o a los demás, pero a la vez tenía miedo de que algún día pudiera hacerlo. Luego agregó que su papá simplemente le decía que dejara de ver películas de terror. La amiga de Claire actuaba como una terapeuta para la chica. En los mensajes también se dejaba ver cómo Claire amaba a Helen. En uno de sus mensajes, leído en la corte, dijo que odiaba la forma en la cual la gente trataba a Helen y el hecho de que ella pasaría la mayor parte de su vida en un hogar de cuidado. También lamentó el hecho de que su hermana mayor nunca podría enamorarse de nadie y nunca tendría hijos si quisiera hacerlo. Afirmó que le resultaba doloroso ver que la mayoría de sus amigos se sentían incómodos cuando estaban cerca de su hermana. En otros textos, dejaba ver sus pensamientos oscuros y afirmaba que era como Batman, que todo lo que sentía era rabia y que tenía problemas para confiar en las personas. Otras veces, expresaba remordimiento y decía que desearía dejar de tener esos pensamientos que la invadían. En esos momentos afirmó que no debería ver a la gente y querer herirlos tanto. También admitió que algunas veces tenía miedo de estar sola con la gente porque no quería lastimarlos. Finalmente indicó que no era mala, solo estaba enferma de la cabeza. La fiscalía también reveló que Claire les escribió a varios amigos después de llamar a la policía la noche del crimen, diciéndoles que lo sentía y que había matado a su hermana. La asistente del fiscal de distrito, Amy Mueller, argumentó en el tribunal que Claire era una chica que lo tenía todo, pero estaba obsesionada con los homicidios. Dijo que la adolescente no se comprometió con sus terapeutas para superar sus temas emocionales, y ahora estaba llena de excusas para llamar la atención sobre el brutal apuñalamiento de su indefensa hermana. Para la parte acusadora, Claire había planeado el crimen durante meses, y si bien era cierto que amaba a su hermana, también sabía que era un target fácil, pues no podía defenderse dada su discapacidad. Las abogadas enfatizaron que la chica era sin duda una amenaza para la comunidad y por eso debía ser juzgada como adulta. Mueller dijo que era imposible decir que cualquier ser humano estaría seguro en su presencia en un momento dado. En la audiencia, cuando se leyó el informe de la autopsia que enumeraba las heridas que sufrió Helen, Claire pidió que la excusaran de estar presente en la sala del tribunal para no escuchar el crudo reporte. En la cámara de la corte se le pudo ver llorando. Si va a un juicio, como adulta, Claire se enfrenta a una potencial sentencia de 25 años de prisión. El juez tendrá que decidir si, como testificaron los médicos de la defensa, Claire puede ser rehabilitada o si, por el contrario, tal como indicó la fiscalía, la chica es un peligro para la sociedad si llega a ser liberada del sistema de rehabilitación juvenil tras 5 años de tratamiento. Lo cierto es que su madre no quiere perder a su otra hija si es declarada culpable como adulta. Durante la audiencia, la desconsolada madre dijo que ella y su esposo las aman a las dos y que sabía que Claire no quiso hacer esto. Afirmó que perdieron a Helen y no querían perder también a Claire. En un llamado a la piedad, pidió que su hija no sea castigada sin contar con ayuda y que no la dejen encarcelada por mucho tiempo por algo que estaba fuera de su control. Aseguró que Claire siempre cuidaba de su hermana mayor. Helen solía tener episodios de dolor producto de su enfermedad y Claire, según su madre, hacía todo por ayudarla a sentirse mejor. No ha quedado claramente establecido si efectivamente Claire planeó durante meses el asesinato de su hermana, celosa por la atención que ella recibía y quizá agotada de su cuidado durante toda su vida. O tal vez la chica fue víctima de un macabro juego de los trastornos mentales que la convirtieron en una asesina. La única certeza es que sus padres son los más adoloridos por esta tragedia que les hizo perder a sus dos hijas en una sola noche. La decisión del tribunal en torno al destino de Claire está por conocerse y te informaremos en cuanto haya novedades por este mismo canal. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video. Siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo, te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima. Historia criminal.
For a limited time at Verizon, you can get our best price ever for a single line. Just $45 per month when you bring your phone, which is less than you spend on Too Tired to Cook takeout every week. Get one line on Unlimited Welcome for $45 per month with AutoPay plus taxes and fees. Visit your local Columbus Verizon store by April 2nd to save. $20 monthly promo credits applied over 36 months with a new line on Unlimited Welcome. In times of congestion, unlimited 5G and 4G LTE may be temporarily slower than other traffic. Domestic data roaming at 2G speeds. Additional terms apply.